Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Familiares del preso político Félix Navarro alertan que su salud ha sufrido un importante deterioro en la prisión. La falta de café en Cuba provoca malestar en la población, aseguran desde la isla. Premio de Periodismo Joven de la Cátedra Vargas Llosa lleva el nombre del intelectual cubano Carlos Alberto Montaner. Y el gobierno de México pedirá a Cuba y a otros países aceptar vuelos con migrantes deportados.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martín Noticias, como cada día, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este lunes, inicio de la semana laboral, 25 de septiembre de este año 2023. Y aquí está el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora hoy es Patricia Martínez. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en el micrófono Ariane González. Así que iniciamos ya con informaciones que nos llegan desde la isla. La salud del preso político Félix Navarro ha sufrido un importante deterioro en la prisión de Aguica, donde cumple sentencia de 9 años de privación de libertad tras su participación en las protestas del 11 de julio en Perico Matanzas, poblado en el que se encuentra su domicilio. La familia alerta sobre los serios problemas de enfermedad del prisionero en este reportaje de Yolanda Huerga.
La prisionera política Zaylí Navarro Álvarez, que extingue una sentencia en la prisión matancera La Bellotex, denunció que su padre, Félix Navarro, ha perdido el conocimiento en 2 ocasiones y las autoridades penitenciarias no toman medidas efectivas para asistirlo. El pasado viernes, la joven fue conducida a la prisión Aguica, donde está encarcelado su padre, para cumplir con la visita familiar intercarcelaria. El área reglamentaria.
El día 31 de julio, en el horario de la medianoche, él se despertó en la enfermería del penal. Ya le habían puesto una inyección en vena, lo habían inyectado en la nalga y la glicemia la tenía en 2. Le dieron un vaso de agua con azúcar. Ahora el 14 de septiembre volvió a repetir la misma escena. Por la mañana los presos fueron a despertarlo para que se incorporara al recuento y no dio en sí. Tuvieron que correr con él para la enfermería y el mismo procedimiento. Pero en esa ocasión no pudieron hacerle la glicemia porque no había tirillas en el penal.
Relató posteriormente por teléfono a su madre Sonia Álvarez, quien grabó la llamada y la envió a Martín Noticias.
Después de esos incidentes, no he visto más ningún seguimiento.
Hace varios meses, la familia ha estado alertando sobre la pérdida de peso corporal de Navarro Rodríguez, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Sonia Álvarez considera que su esposo se encuentra en grave riesgo debido al progresivo avance de su enfermedad y la falta de una adecuada atención médica.
Estoy responsabilizando al jefe de la prisión, Emilio Cruz, a la seguridad del Estado y al régimen de Cuba por lo que le pueda suceder a Félix.
Félix Navarro y su hija Zaylí fueron condenados a 9 y 8 años de privación de libertad, respectivamente, después de participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en su localidad. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y mientras familiares y defensores de los derechos humanos continúan denunciando los maltratos que sufren los reclusos en las cárceles de Cuba, Tomás Cardoso tiene esta información.
Presos, familiares y activistas denuncian los maltratos físicos y el hostigamiento del cual son víctimas los reclusos en los penales de la isla. Desde la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este, el preso político Yuri Almenares González, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, quien es homosexual y cumple 7 años de condena por el delito de desacato a la figura de Miguel Díaz-Canel, en carta abierta de su puño y letra, denuncia los ataques homofóbicos que sufre y las golpizas por órdenes de los directivos del penal. Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, explica el acoso y las amenazas que enfrentan 2 presos políticos en la prisión de Kilo 8 en Camagüey, ya advertidos que serán castigados fuertemente por denunciar todo lo que ocurre allí. Se trata de Reinier Calderín Socarrás, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, con 3 años de condena por los presuntos delitos de atentado y desacato, y Aliesky Calderín Acosta, que cumple 20 años de prisión por el delito de sabotaje.
Continúan en aumento los mecanismos de represión a los prisioneros políticos cubanos que permanecen injustamente recluidos en las tenebrosas cárceles de la dictadura comunista en la provincia de Camagüey. Según ha informado vía telefónica, los prisioneros políticos Reinier Calderín Socarrás y Aliesky Calderín Acosta en la prisión especial de máxima seguridad Kilo 8, ambos prisioneros han sido amenazados de ser enviados para las celdas de castigo por tiempo indefinido si continúan denunciando los abusos que los militares cometen contra los reos políticos y comunes.
Y en conversación con el activista Fernando Vázquez Guerra, también en la capital agramontina, la señora Sonia Ramírez Acevedo llama la atención del caso de su esposo, preso por un delito común, al que aún no se le han presentado cargos, y padece de un cáncer terminal de vejiga, inicialmente recluido en el penal Cerámica Roja y actualmente en la sala de penados del Hospital Provincial Amalia Simoni, y aún no le han dado un cambio de medida.
Estamos hablando de Pedro Pablo García Reyes, de 56 años, no ha sido sancionado por tribunal alguno todavía. Está con cáncer de vejiga en fase terminal, incluso tiene la vejiga fuera de su lugar, fuera del cuerpo. Lo llevaron para la sala I del hospital Amalia Simón y Marilago, aquí también en la ciudad de Camagüey. Sonia lo que quiere es que espere el juicio por este delito en su casa para ella poderlo atender.
Así lo señaló Ramírez Acevedo.
Le hagan un cambio de medida para que él, los pocos tiempos que le queda de vida, no muera ahí en ese lugar, aunque sea, esté en la casa con condiciones, porque ahí no tiene ninguna.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y ayer al menos 15 damas de blanco fueron detenidas y otras 13 activistas de la organización pudieron llegar a misa en diferentes iglesias del país con una petición de libertad para los presos políticos. Berta Soler, líder del movimiento opositor femenino y una de las arrestadas, indicó a Martín Noticias que en el 61 domingo de la campaña Pro Libertad fueron multadas con 30 y 40 pesos cubanos dos de las participantes.
61 domingo represivo del Departamento de Seguridad del Estado contra las damas de blanco y contra los activistas que nos acompañan. Domingo 24 de septiembre, día de la patrona del cautiverio, Virgen de la Merced, de La Habana salimos y fuimos detenidas, hasta el momento reportadas, 3 damas de blanco, de ellas 3, de las 3 detenidas, una fue multada con 40 pesos moneda nacional, otra con 30 pesos, y pudieron participar 3 damas de blanco en la ciudad de La Habana. Hasta el momento reportada puede aumentar la cifra en cuanto a detenciones, en cuanto a participación en misa. En Bani, porque en Bani, allá tuvimos 2 damas de blanco detenidas. Santiago de Cuba, 3 damas de blanco pudieron participar en misa. Y en La Matanza, hasta el momento reportada, 10 damas de blanco detenidas y 7 pudieron participar en misa. En Matanza también tuvimos un activista de derechos humanos, el padre de la presa política, Sisi Abascal Zamora, que fue detenido junto a la madre de Sisi. Y bueno, aquí en La Habana también un activista de derechos humanos, el expreso político Ángel Moya Acosta.
Continuamos con más informaciones que nos llegan desde la isla. La falta de café en Cuba, un país productor, está provocando malestar en la población. José Luis Ramos preparó la nota.
¿Usted se imagina ir al oriente cubano y no poderse dar un sorbito de café?
Comentó Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, sobre la ausencia de café en tiendas y otros establecimientos cubanos, uno de los productos más demandados por la población.
Han logrado dejar sin café al oriente de la isla, ¿sí? Una zona tradicionalmente cafetalera está ahora mismo sin poderse dar un buchito de café.
En las provincias orientales, desde el mes de mayo, el café está ausente en la canasta básica, según reconoció Rider Juan Sánchez, director de la Unidad Empresarial de Holguín. También en La Habana está perdido el café, aseguró la periodista Miriam Leiva.
Por lo menos en mi libreta de abastecimiento, la última vez que vendieron las 4 onzas mezcladas, porque eso no es realmente café, fue en junio, o sea, julio, agosto y ahora septiembre, ya van 4 meses que aquí no nos venden café.
Manuel Santiago Sobrino, ministro de la Industria Alimentaria, informó el pasado mes de mayo que la producción de café dependerá de que el país pueda importarlo, porque la producción nacional no podrá cubrir estos meses.
Hay una cuestión esencial y es que no hay grano de café, o sea, en las montañas no se ha no se pudo recoger cuando la cosecha que ya transcurrió, café suficiente para lo más elemental. Hay una parte que se exporta de siempre y que cada día ahora pues ellos buscan más exportarlo.
Y el café se vende mezclado, recordó Leiva.
Una cuestión que era elemental para el cubano cuando se levantaba, tomarse una tacita de café, eso hace rato que aquí ni se puede pensar en hacerlo. Inclusive una etapa en que las personas tostaban y molían el chícharo, y ni eso, porque no hay ni chícharo.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El Premio Periodismo Joven de la Cátedra Vargas Llosa llevará desde este año el nombre de Carlos Alberto Montaner, el destacado intelectual cubano fallecido recientemente. Nuestro corresponsal en Madrid, Michel Suárez, amplía esta información.
En su tercera edición, el Premio de Periodismo Joven adopta el nombre de Carlos Alberto Montaner para reconocer trabajos en idioma español publicados en prensa escrita, radial, televisiva y digital durante el último año. En declaraciones a Martín Noticias, Gina Montaner, hija de Carlos Alberto y presidenta del jurado, valoró la decisión de los organizadores.
Para mi familia y para mí es un honor que el tercer premio de periodismo joven lleve el nombre de mi padre. Él lo presidió desde que se estableció y era un firme creyente en apostar por valores jóvenes.
En un comunicado, Atlas Network y la Cátedra Vargas Llosa señalaron que en esta edición se admitirán reportajes de profundidad que pongan al descubierto hechos noticiosos ocultos a la opinión pública, además de piezas de opinión, ensayos e investigaciones periodísticas.
La Cátedra Vargas Llosa y el Atlas Network ponen énfasis en la defensa de la libertad y eso es algo que mi padre defendió hasta el final. Ahora espero presidir el jurado con el mismo rigor y entusiasmo con quien lo hizo.
El tercer premio de periodismo joven Carlos Alberto Montaner está dotado de $10,000 americanos y el registro está abierto hasta el 13 de octubre en la web de la Cátedra Vargas Llosa. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y la Embajada de Estados Unidos en Cuba alerta de los graves peligros de intentar emigrar por mar en embarcaciones improvisadas, lo que puede ser mortal. Además, la representación diplomática estadounidense en La Habana advierte que cualquier persona interceptada en el mar será rescatada y repatriada a su país de origen y considerada inelegible para las vías de emigración legales. Proteja su vida, no se ponga en riesgo, use las vías legales, subrayó la Embajada de Estados Unidos en Cuba a través de Facebook. Vamos a conocer a las 12:12 las propuestas que nos tiene para nuestra sección de deportes Pepe Lacayo. El Atlético de Madrid derrota 3-1 al Real Madrid en el Clásico de la capital española. Sin Leo Messi, el Inter de Miami empata en Orlando y pierde terreno en la clasificación. Además, los Yankees de New York están oficialmente eliminados de la contienda. Todo esto y mucho más en los deportes a las 12:50 con Pepe Lacayo. Continuamos en este informativo del mediodía de Martín Noticias con informaciones de aquí, de Estados Unidos. Un fuerte sacudón político afecta al Congreso de Estados Unidos por la apertura de una amplia investigación contra el senador demócrata por New Jersey, Robert Bob Menéndez. Desde La Voz de América en Washington, informa Héctor Contreras.
Un gran escándalo sacude al Senado en Estados Unidos, ampliando su espectro hacia la política estadounidense, luego de que el fiscal federal de Manhattan presentó el viernes una acusación formal contra el senador demócrata por New Jersey, Robert Bob Menéndez, y su esposa Nadine Arslanmian, por recibir millonarios sobornos en efectivo, barras de oro, además de un vehículo BMW de lujo, vinculado con una serie de favores incluyendo información confidencial de asuntos de política estadounidense e interferencia en 3 investigaciones criminales, una de ellas un proceso por fraude bancario contra el promotor inmobiliario Fred Davis. La información detallada del fiscal fiscal del condado sur de Nueva York, Damian Williams, destacó.
El encauzamiento aduce que entre 2018 y 2022, el senador por Nueva Jersey y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, y su esposa, Nadine Menéndez, tuvieron una relación corrupta con Hannah Daves y Fred Daves por delitos de soborno.
El senador Menéndez, que ya escuchó pedidos para que renuncie a su curul en la Cámara de Senadores y que el mismo viernes anunció su alejamiento como presidente del poderoso Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, aseguró que no irá a ninguna parte y negó haber actuado mal, culpando a fuerzas detrás de escena que no pueden aceptar que un latinoamericano de primera generación, de orígenes humildes, pueda llegar a ser senador de los Estados Unidos. Menéndez, quien ha sido alcalde de Union City en Nueva Jersey, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y luego senador por 3 periodos consecutivos, aspira a ser reelegido en 2024, pero antes deberá ganar las primarias de su partido en un territorio que es considerado indispensable para los objetivos demócratas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Precisamente hace tan solo unos minutos, el senador Bob Menéndez ha negado haber actuado mal y prometió permanecer en el Congreso a pesar de las acusaciones en su contra. Continuamos con más informaciones, pues la mayor muestra de asteroides jamás recogida y la primera por la NASA aterrizó el domingo en el desierto estadounidense de Utah al cabo de un vertiginoso descenso a través de la atmósfera terrestre 7 años después del despegue de la sonda OSIRIS-REx. Detalles con la agencia de noticias AFP.
La sonda OSIRIS-REx de la NASA recolectó en 2020 unos 250 gramos de material del asteroide Bennu, mucho más que lo obtenido por 2 misiones japonesas anteriores. La agencia espacial estadounidense destacó que la investigación ayudará a comprender mejor los tipos de asteroide que podrían amenazar la Tierra y arrojar luz sobre el comienzo mismo de la historia del sistema solar. Este retorno es realmente histórico en muchos sentidos. Es la muestra más grande que hemos traído desde las rocas lunares del Apolo. La mayor parte de la muestra se conservará para el estudio de las generaciones futuras. Una cuarta parte de ella se utilizará inmediatamente para experimentos y una pequeña porción se compartirá con los socios Japón y Canadá. Japón regaló a la NASA fragmentos del asteroide Ryugu, del que recuperó poco más de 5 gramos en 2020. 10 años antes había informado sobre una cantidad microscópica de otro asteroide.
Doce con 17 minutos, estamos en tiempo en este noticiero del mediodía de Martín Noticias de abordar las informaciones que nos llegan desde América Latina. Una nueva ola de migrantes que atraviesa México busca llegar a Estados Unidos, aún cuando las autoridades intentan convencerlos de que no vayan al norte y mientras se reporta la presencia de grupos del crimen organizado en el sur del país. Sara Pablo tiene los detalles.
Tan solo en el último mes, la migración irregular hacia Estados Unidos, pasando por México, aumentó un 13%. Esto durante la primera quincena de septiembre, comparada con el mismo periodo de agosto. De acuerdo con cifras del DEPI dadas a conocer por autoridades mexicanas, las 3 nacionalidades con mayor incremento de migración irregular fueron Nicaragua con 184%, Cuba con 118% y Ecuador con 88%. En las últimas semanas, migrantes han optado por trasladarse peligrosamente a bordo de trenes de carga, lo que orilló a que la empresa Ferrosur suspendiera temporalmente la operación de 60 unidades hace unos días. Autoridades de México y Estados Unidos se reunieron con directivos de la empresa para implementar acciones con el fin de que los migrantes no arriesguen su vida y se acordaron 15 puntos para disuadirlos de subir al tren. El Instituto Nacional de Migración informó que se replicará la estrategia que se aplica en Nuevo León para retornar a las personas tanto por transporte aéreo como terrestre. También se realizarán las gestiones con los gobiernos de Venezuela, Brasil, Nicaragua, Colombia y Cuba para que reciban a sus connacionales y continuar con las intervenciones en ferrocarril, puntos carreteros y rescates en vía pública. Se buscará despresurizar la frontera norte en ciudades como Juárez, Piedras Negras, Tijuana y Tamaulipas a través del retorno de personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se trabaja en la atención de los migrantes, pero destacó que se trata de un problema estructural que no se está atendiendo con un plan de desarrollo en los países de origen. Mientras esto ocurre, prensa local ha reportado la presencia de grupos del crimen organizado en el estado de Chiapas, una entidad con fuerte presencia de migrantes. Camionetas con presuntos integrantes del crimen organizado desfilaron armados por una carretera del municipio de Frontera Comalapa, en los límites con Guatemala. Todo esto mientras recibían gritos de apoyo de personas apostadas a las orillas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
De México nos vamos hasta Bolivia. El exmandatario Evo Morales se convirtió el domingo en el primer postulante a la presidencia de ese país para las elecciones del 2025, en medio de una creciente confrontación con el gobierno de su heredero político, Luis Arce. La agencia AFP amplía.
El líder indígena y exmandatario de izquierda hizo el anuncio el domingo en sus redes sociales, argumentando que toma la medida obligado por los ataques del gobierno de su heredero político, Luis Arce. Morales gobernó Bolivia durante tres periodos, entre 2006 y 2019. Pero ese año, tras un nuevo intento de retener la presidencia, estalló una revuelta popular que terminó en su dimisión. Se lo acusó de haber ganado las elecciones de manera fraudulenta, una acusación no comprobada. Morales se exilió primero en México y luego en Argentina, desde donde hizo campaña para que su partido, el Movimiento al Socialismo, ganara las elecciones de 2020 con Arce. Pero en los últimos meses Morales acusó a los ministros de Gobierno y de Justicia de liderar acciones políticas en su contra y de tratar de involucrarlo en casos de corrupción. También ha acusado al gobierno de atentar físicamente contra su vida. La pelea interna en el oficialismo tiene como telón de fondo quién será finalmente el candidato por el MAS, Morales o Arce. Arce, en el poder desde noviembre de 2020, ha indicado que el tema de su reelección no está en agenda todavía.
Y en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral resolvió prestar asistencia técnica a la primaria presidencial de la oposición, que debe tomar decisiones en las próximas horas. Los detalles con Carolina Alcalde.
La Comisión Nacional de Primaria, que organiza la primaria presidencial de la oposición venezolana, anunció que mantiene conversaciones con los candidatos y con los factores políticos que apoyan el proceso, luego de que el Poder Electoral de Venezuela aprobó prestar asistencia técnica a la primaria presidencial, que prevé celebrar en menos de un mes, en respuesta a una petición de reunión para abordar diversos aspectos y garantías que el ente de rector del proceso había presentado en junio, antes de decidir que llevaría a cabo la elección de manera autogestionada. Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral y excontralor general de la República, que inhabilitó para ejercer cargos públicos a la candidata favorita en la elección primaria, María Corina Machado, insistió en una declaración en que la asistencia se llevaría a cabo en el marco de las disposiciones establecidas en las leyes, y convocó a Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, a una reunión con los rectores electorales.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 293, contempla que el poder electoral tiene por funciones reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacíos que esta susciten, así como también la administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a las elecciones de los cargos de representación popular de los poderes públicos y los referendos, organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que establece la ley.
Consultores políticos consultados semanas atrás por La Voz de América adelantaban que era muy probable que se presentara el escenario de que el CNE decidiera prestar asistencia técnica, lo que se traduce en nuevos dilemas para la oposición y plantea nuevos escenarios. Varios candidatos se han pronunciado manifestando respaldo a la comisión de primaria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
También en Venezuela comienza el año escolar con protestas de los maestros que exigen mejores salarios. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, tiene esta información.
$26 al mes es lo que gana en promedio un maestro venezolano, según el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros. Pero esto no desalienta a dejar de enseñar a Marvey Martínez, una maestra de la zona rural del estado Miranda que tiene 12 años dando clases.
No me he retirado porque siento que tenemos la necesidad y ese compromiso de ayudar a esos niños que verdaderamente es el futuro de nuestro país.
Como millones de venezolanos, cubano sufre las consecuencias de la crisis política y económica. A pesar de tener 4 posgrados, Marbey solo percibe mensualmente el equivalente a $16, con los que ni siquiera cubre el pasaje para ir a la escuela y mucho menos las necesidades básicas de ella y sus 2 hijos. El pasado 20 de septiembre cumplieron 550 días sin aumento salarial por parte del régimen de Maduro. Y durante el periodo escolar 2022-2023 se registró un total de 3.185 protestas de docentes, según la Federación Venezolana de Maestros, y les han suspendido el salario a 1.155 maestros por salir a las calles a protestar. Marbey Martínez cree que el régimen de Maduro tiene un claro propósito con esto.
Aquí se ha infringido mucho el miedo y siento que ese miedo ha hecho que muchas personas no salgan a luchar.
De los 5 días de clases, los maestros van 3 días y los otros 2 los trabajos para otras fuentes de ingresos. Griselda Sánchez, dirigente sindical del sector educación, dijo a Martín Noticias que hay una persecución del régimen de Maduro contra los maestros.
Tenemos una persecución por parte de algunos directores que se han encargado de perseguir a los maestros, de suspenderle el salario, aun cuando la ley se los prohíbe, le aplican abandono de cargo a los docentes que se encuentran trabajando 1 o 2 veces por semana.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
12:25, continuamos ahora con noticias internacionales. El Papa Francisco realizó un llamado a las diferentes naciones del mundo a acoger a los inmigrantes que se ven obligados a abandonar su país por la guerra, la violencia o el desempleo. La noticia llega desde La Voz de América.
Luego de rezar el Ángelus, el Santo Padre dirigió el domingo su pensamiento a todas las personas obligadas a migrar de sus países debido a la pobreza, la guerra y la crisis climática, y reiteró a los países del mundo la necesidad de garantizar a todas las personas una vida digna en la sociedad en que se encuentran, a propósito de la 69ª Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, que tiene como lema libres de elegir si migrar o quedarse.
Lamentablemente, miseria, guerras y crisis climáticas obligan a tantas personas a huir. Por eso, estamos todos llamados a crear comunidades listas para acoger y promover, acompañar e integrar a los que llaman a nuestras puertas.
Ante miles de fieles y peregrinos que se dieron cita en la Plaza de San Pedro para rezar, el Santo Padre recordó que el derecho a migrar se ha convertido en una necesidad para muchos, dejando de lado la opción de poder quedarse en sus países de origen, y el Papa dijo:
el derecho de emigrar, de hecho, hoy para muchos se ha transformado en una obligación, mientras debería existir un derecho a no emigrar para quedarse en la propia tierra.
En ese sentido, el Papa Francisco también recordó su reciente viaje apostólico a Marsella, que se realizó del 22 al 23 de septiembre, donde participó de la sesión conclusiva de los encuentros del Mediterráneo y que tuvo como tema central el fenómeno migratorio. Nuestra región no está lejos de esta realidad, y ya que la crisis migratoria alcanza a América Latina, que también enfrenta uno de sus más complicados escenarios, con la tensa situación en la frontera entre México y los Estados Unidos y el desborde de inmigrantes que intentan cruzar la selva del Darién entre Colombia y Panamá. Sala de redacción, Voz de América.
Más noticias internacionales. La pérdida de Nagorno-Karabaj lleva a Armenia a distanciarse de Rusia. La agencia AFP tiene los detalles en esta información.
Mientras el primer grupo de refugiados que huían de Nagorno-Karabaj entró el domingo en Armenia, el primer ministro de ese país le dio la espalda a Rusia. Nikol Pashinyan decidió no movilizar al ejército armenio contra la operación relámpago azerbaiyana, que venció a los separatistas de este territorio mayoritariamente poblado de armenios. El análisis de la situación muestra que nuestros aliados se han propuesto mostrar nuestras vulnerabilidades y poner en duda la capacidad de Armenia para ser independiente y soberana. Rusia ocupa una posición central en el conflicto en Nagorno-Karabaj y fue quien apadrinó el acuerdo de alto al fuego que puso fin a otro periodo de enfrentamientos en 2020. Moscú desplegó soldados de paz que, sin embargo, no impidieron esta semana la operación de las tropas de Bakú. Armenia todavía forma parte de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una alianza militar capitaneada por Rusia.
El grupo civilista Fundación Dui Hao confirmó que las autoridades chinas dictaron cadena perpetua contra el etnógrafo de la minoría uigur Rahil Dawood. Al reaccionar a esta noticia, Human Rights Watch afirmó que la sentencia es escandalosa y ocurre tras 6 años de detención arbitraria. Dawood fue sometido a juicio secreto en diciembre de 2018, en el que el tribunal la declaró culpable de poner en peligro la seguridad del Estado, dijo Human Rights Watch. La noticia llega en el aniversario de la sentencia de otro académico uigur, el economista Ilham Tohti, a cadena perpetua en el año 2014. De esta forma hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Ahora vamos a continuar con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí. Mañana a las 12 del mediodía volveremos a encontrarnos. Muy buenas tardes.